mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:07 PM, escuchas Mediodía en COPE Zamora y vamos con un avance informativo. María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Juanma, de nuevo.
Ya antes... no te voy a decir me alegro, pues ya sabes que me alegro.
Ay, se me ha olvidado dos cosas.
Verás tú.
Se me ha olvidado felicitar a Pepita, que nos escucha siempre. Y es... hay un oyente. Ay, se me ha olvidado.
Bueno, pues más vale tarde que nunca. Ay, Pepita, felicidades.
Bueno, pues que felicidades. Ay,
pero su cumple, su santo, ¿qué es?
No, nos escucha.
Ah, porque nos escucha.
Claro, pues, y yo dije...
Más que felicidades, pues, yo le diría gracias.
Pues muchísimas gracias, es, Pepito. Ahí se
escuchándote
me ha
a ti, felicidades. Escuchándome a mí, lamento.
Ay, de verdad, lo siento. Ay, por favor, se me había pasado. Y es que es un oyente muy buena, hombre. Y, jolín, pues muchísimos besos y muchísimas gracias por escucharnos.
Efectivamente. Qué paciencia tiene.
Ay, por favor, es que ya la cabeza la tengo ya. Que voy a hablar también del comercio. Que hoy se ha presentado la campaña del comercio ahora de Navidad.
Por cierto, ya no sí. Te lo digo para un mensaje. Pásame esa grabación que así intento hacer un montajito, ¿vale?
Vale, después te lo paso.
Andamos aquí contando las intimidades.
Por cierto, que antes dije lo de que había dicho Pedro Sánchez, lo de ahí el teléfono, no, me dijo, hay los móviles.
Hay los móviles.
No digo
pues
más.
Eso podría ser
no
el segundo
más.
Libro, ¿no?
No digo más.
Sí, sí. Manual de resistencia y luego, hay los móviles.
Hay los móviles, porque estábamos haciendo las fotos para...
Diría Rajoy, hay los móviles.
Los móviles. Mire usted. Pues que la campaña de comercio comienza el 18 hasta el 5, que va a haber rascas que te van a dar por cada 20 euros y te pueden tocar...
Eso hace mucha ilusión, ¿eh? Seré yo muy tonto, pero hace mucha ilusión.
Te pueden tocar 5 euros. O un tobogán. No tobogán de comprarte un tobogán, sino para que vayas al tobogán a saltar.
Yo, el tobogán me atrae mucho, pero ¿sabes lo que pasa? Cada vez que hago algo que no es habitual, me la pego. Entonces,
hace que no
ya
me
estas
monto
edades...
yo en un tobogán.
No, o sea, hombre, me estoy pensando, por ejemplo, en un accidente que tuve en paramotor, que dije yo, esto es un aviso ya, ¿no? O sea, cuando me tuve que quitar las chirucas, llevaba unas botas chirucas, menos mal, los remaches, abrirlos con unos alicates, que eso es lo que me salvó el pie, y luego el casco estaba desgastado como medio centímetro, y pensé yo, buena cosa esto del casco, ¿eh? Porque capotamos y fuimos arrastrados por la vela, una absoluta pasada. Entonces, yo ese tipo de experiencia... Reconozco que no me hace falta volver a tenerla.
Ay, no, pues...
Entonces, cada vez que hago algo así... por ejemplo, yo nunca he hecho puenting. Pero claro, digo, imagínate la goma, cómo tiene que ser de grande.
Bueno.
Y luego, yo nunca he saltado en paracaídas.
Y yo no voy a saltar nunca,
y
ya
me,
te lo digo.
Me gustaría, pero voy a esperar... O sea, ya de esto cuando digas, ¿cuál es el límite de edad? 65, pues a los 64.
Bah,
y ya digo, porque es que yo doy el perfil de romperme cosas.
Que no, hombre, hay gente que subió a la montaña hace poco, de 89, 90, no me acuerdo.
Lo que pasa, mira, bueno, otro día te lo cuento esto con más calma.
Sí, otro día.
Pero
escucha.
Es que lo tengo que decir. Yo creo que a la Torre de Pisa se le puede poner dentro perfectamente un ascensor. Hay un hueco majísimo, se le puede poner un ascensor, seguro. Y yo, la última vez que subí, que hacía 35 años que no subía, y con 35 kilos más, pues me sentaba...
¿Pero
cuando
tú por qué dices el peso? O sea, a nadie le importa.
Cuando de... No, hombre, yo no peso 35 kilos, peso 35 kilos más.
Yo engordado
también. Cuando pasaba al lado de un desfibrilador, me sentaba. Digo, bueno... Vamos a sentarnos en un sitio práctico por si acaso.
Bueno,
a ver, cuenta.
No, que solo eran 200 comercios se van a apuntar a esto, van a participar.
Bueno,
y ala, ahí me
bien.
Voy. A las 2
vale.
y 20 cuento más cosas.
Un besico.
Adiós.
Adiós.
Un beso.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Bueno, pues hoy es San Juan Diego, Santa Bulfilda, Santa Leocadia, Santa Gorgonia, San Cipriano, o sea que felicidades para nuestro amigo Cipriano García, San Pedro Furier Venerable, Fulton Sheen, y también recordamos al Beato Bernardo María de Jesús Silvestrelli.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Oye, viste que antes del informativo tuvimos el enorme placer de hablar con Abelardo Febrero, que dije yo Ferrero mal, Febrero. Y claro, la gestión, quien nos ayudó a poder hablar con él, porque fue un poco aquí te pío, aquí te mato, fue nuestra amiga Elisa Sánchez, que es la portavoz de la plataforma Salvemos Nuestra Torre de Vega de Villalobos. No pretendía yo hacer un especial de Vega de Villalobos, pero más o menos nos ha salido así. Oye, y me encanta. Elisa, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, muchas gracias por hacernos el puente para hablar con Abelardo, ¿eh? Que me impresionó mucho cuando me dijiste, está conduciendo. O sea, qué tío, ¿eh? Qué tío. Es un crack, ¿eh?
Sí, 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 tremendo, tremendo. Sí, a todo el mundo le conoce por las carreteras de la comarca, que va y viene pues a diario.
Y además ya le dije, la próxima vez que vaya, digo, pero os invito a comer yo. Y ya estaba él haciendo planes, bueno, es tremendo, es un absoluto
bueno,
placer.
Otra,
y le decía yo...
a su casa a comer a lo mejor a 20 personas y se queda hasta en Pancho. Vamos, él y su hermana.
Y es verdad, que estaba su hermana también. Y, uh-huh. Y yo siempre pienso en estos casos. Digo, vamos a ver, un tío de 93 años tirando del carro... Claro, los que tengan 20 o 25 les tendrás que decir, vamos a ver, avergüénzate, ¿no? O sea, mueve el culo un poco.
Bueno, pues yo creo que el proyecto de Salvemos Nuestra Torre, junto con toda la actividad que tiene don Abelardo, está siendo una sinergia positiva. Y está, o sea, por supuesto no vamos a coger el mérito de esto, pero está haciendo que otros movimientos se estén produciendo en Vega, de gente mucho más joven en algunos casos, sí.
A mí lo que me encanta es que los que estáis, tenéis que remover Roma con Santiago desde lejos y lo habéis hecho con una eficacia tal, yo lo hago como si yo hubiese hecho algo también muy positivo, ¿no? Como si fuera mío. Cuando fui para allá y, bueno, tuve el enorme placer de poder subir a, con cierta dificultad a la torre de la parroquia de San Román Abad, de la iglesia de San Román Abad, pues había ahí unas señoras que me miraban la barriga y decían, así con gesto de desaprobación, no sé yo si este va a pasar por el hueco. Y al final subí y me lo reconocieron, ¿eh? Dijeron, oye, pues has subido, sí señor. Bueno, pues al haber subido, cuando llevábamos como 7.000 euros recaudados, y que me digas ahora la cifra, pues a mí me presta muchísimo. Dime qué cifra llevamos ya.
Pues tenemos ya algo más de 32.000 euros. Buah. Sí, fantástico.
Buah, más de la mitad.
Una cifra que no nos hubiéramos soñado hace un año.
La cifra inicial eran 55.000, pero parece que ahora falta un poquito más, ¿no?
Bueno, eso no lo sabemos, a lo mejor, ¿no? Sabemos esos 55.000, que nuestro objetivo era la mitad de 55.000, los 55.000 era el resultado de un presupuesto que se realizó para la obra hace 2 años. Entonces, bueno, ahora nos entra la duda de si se mantiene el presupuesto o si por tema de la inflación pues ha podido subir los precios.
Bueno, me imagino que el contratista un poquito de mano para abajo tendrá, ¿no? Que el motivo es muy bueno, digo yo, cuando llegue el momento. Bueno, eso se lo dejamos. Mira, muchas veces tenemos que redactar o decir noticias que, bueno... Pues que te quedas un poco así, a veces damos cosas muy tristes, a mí ya sabes que los sucesos no me gustan absolutamente nada, porque me dijo un periodista hace muchos años que siempre trate un suceso como si la persona afectada fuera mi hermano, ¿no? Entonces, así es imposible que puedas disfrutar un suceso, ¿no? Te puede interesar, pero no, jamás disfrutarlo. Entonces, a veces damos noticias que son muy buenas, y yo la di con una fricción, cuando hace unas pocas semanas... Convenio previo firmado entre la Diputación de Zamora y el Obispado de Zamora para que Vega de Villalobos entre en un grupo de localidades en las que se van a emprender actuaciones. Dije yo, ¡buah! Ahí ya, esa es el arma definitiva, ¿no?
Pues sí, 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 a nosotros nos produjo una gran satisfacción y, bueno, una pequeña fiesta interior tuvimos todos, sí.
Es que habéis hecho muchas movidas para sacar 4 perrinas de un lado, 3 eurines de otro. Habéis hecho muchas cosas.
Sí, y la verdad, bueno, desde hace tiempo que determinamos no hacer directamente actividades recaudatorias, porque la realidad es que la gente dona sin necesidad de andar pues haciendo mercadillos o vendiendo loterías. Simplemente hacemos actividades para mantener viva la llama. Y con eso ha bastado para que siguiera habiendo un flujo constante todos los meses de donaciones.
Oye, ¿cuántas
una
cosas...
cosa que me parece que es importante sí. es que estas donaciones que se han recibido son las sumas de muchas pequeñas donaciones. O sea, aquí no ha habido un gran donante que ha aportado una parte importante de esos 32.000. No, todo ha
un
sido
un mirlo blanco,
una
¿no?
de donantes. No, no ha habido ese
oye,
caso.
Que ¿por qué no puedes salir? Mira, voy a liar yo, gente. ¿Por qué no puedes decir, oye, venga, pues yo que sé, Iberdrola o algún jugador de fútbol famoso?
Sí,
¿por qué
ser,
no?
Sí.
Y que apadrine. Y le ponemos ahí un rotulito que ponga, pues, no sé qué jugador de fútbol donó 5.000 euros puesto. ¿Por qué no? Pues seguro que lo podemos pillar. Oye, y yo, desde luego, respecto a lo que se ve ahí, si no llego a estar... Nosotros muchas veces extendemos la zarpa con el teléfono, que bendito sea, ¿no? Pero no hay nada como ir a los sitios. Entonces, yo cuando fui ahí, la energía, ver a Carmen Pérez, ver a toda la gente que estaba allí, gente de edad avanzada, con el brillo en los ojos, animadísima la gente, y decir las cosas buenas que estamos forzando que pasen en el pueblo. Y luego otras que no las forzamos, pero pasan, como tener pues ese bebé de esta pareja encantadora marroquí, o tener... Es decir, pasan un montón de cosas buenas en Vega, ¿no?
Sí, un montón, sí, es verdad. Y bueno, pues pasará como en otros sitios, por supuesto, cosas buenas y desgraciadamente cosas malas. Pero toda esta actividad y toda esta animación, pues es algo un poco especial de Vega. También sabes que recientemente ha reabierto el bar, que lo han reabierto dos chicos jóvenes del pueblo.
Hay que ir a hacer gasto, al bar de Vega de Villalobos.
Bueno, este fin de semana, el sábado, ha habido organizar una comida y se apuntó, yo creo que más de 50 personas viendo las fotos, a comer allí.
Y qué maravilla.
Una maravilla, sí.
Pues, hombre, ya sé que tú no lo haces porque no eres muy de lisonjas tú ni tu madre, pero bueno, vosotras estáis ahí, habéis sido las que habéis encendido la llama. Luego hay gente que dice, me puedo calentar, pero porque esto lo montó Elisa prácticamente. O sea, es verdad que lo habéis hecho entre varias personas, pero tiene que ser un placer enorme, ya para terminar, ver que las cosas salen. Porque muchas veces hace uno las cosas con la mejor intención y no salen.
Sí, es verdad. Pero aquí, bueno, pues ha funcionado todo muy bien. El equipo de Salvemos Nuestra Torre es increíble. Entre nosotros no teníamos una amistad cercana previa. Casi en muchos casos no habíamos hablado, pero luego nos pusimos a trabajar y cada uno aportaba una cosa distinta y preciosa.
Una ocasión estupenda para meterse ahí en Salvemos Nuestra Torre de Vega de Villalobos. Es decir, vengamos a hacer una donación navideña ahí para lo que pueda pasar. Elisa Sánchez, portavoz de la plataforma Salvemos Nuestra Torre, te agradezco muchísimo que hayas hablado con nosotros. Gracias por facilitárnoslo todo tanto y enhorabuena por los resultados que estáis consiguiendo. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros por llamarnos.
Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Si estás pensando en reformar tu baño o en cambiar bañera por plato de ducha, no lo dudes. Antón Multiasistencia sigue atendiéndote en la calle Veterinario Reina número 2. Abren de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 7 de la tarde. Si no puedes pasarte, llámalos al 980 52 63 46. Tiene financiación a 3 y 6 meses sin intereses y a partir de los 6 meses puedes consultarles. Ya lo sabes, Antón Multiasistencia en la calle Veterinario Reina 2 de Zamora.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ya está el de los frutos mangando frutos rojos.
¿Cómo acercarme a tu boca? ¿Cómo sentir de tus labios un fuego en mi piel? ¿Cómo ganarme?
Bueno, que conste que la queremos tanto y la respetamos tanto como persona y como profesional, que si llega a gustarle lo de el olor de tu perfume, me polto bonito, pues yo se lo pongo, si es necesario. Elena Laguno, presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Zamora, consejera de la Organización Colegial Veterinaria y un montón de cosas más que no caben en la tarjeta. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué canciones más bonitas te pone Jesús Blanco,
Sí, es verdad que siempre me ha mimado mucho.
DJ Blanco. Oye, yo bromeo siempre contigo, pero es que he estado rebuscando, no sé cuándo fue la última vez que hablamos de algo así divulgativo, solamente divulgativo y amable. No, no, estamos hablando de cosas cada semana apocalípticas. Una de ellas, la dichosa peste porcina africana. O sea, estamos metiendo en nuestro acervo particular un montón de nombres. Nodular contagiosa. Por Dios bendito, ¿pero qué está pasando?
Pues la revolución, la globalización trae la revolución. Y entonces, pues es lo que pasa. Afecta al clima, afecta a las enfermedades, nos afecta a nosotros mentalmente, todo. Esa es la globalización.
Es que yo veo unos ánsares que van volando en formación y me decir, qué bonitos, digo, uy Dios, qué peligro, qué miedo.
El conocimiento transforma la visión, ¿no?
Es
de cómo percibimos el mundo.
Es por tu culpa. Claro, estábamos muy contentos antes con nuestra ignorancia.
Claro.
Bueno, pues... oye, y con la peste esta, a mí me preocupa todavía. Mira, cuando he hablado con algún responsable de alguna explotación porcina, están que no sienten ni padecen ya. O sea, es que ya me da no sé qué. Porque sabemos que los seres humanos no corremos peligro con esta enfermedad. No es no. Zoonosis, ¿no?
Eso está seguro. Claro. Por ahora que no.
Vale. Eso por un lado. Pero por otro, la parte económica... Hombre, recibimos buenas noticias desde Cataluña, de parece que todo ese control férreo
sí,
está funcionando. Sí. Pero aún así yo estoy un poco... O sea, que es que ya el precio del primer día se desplomó un 14% el precio de la carne de cerdo.
Sí, mira, en el año 2018, entre el 2018 y el 2019, en China, a causa de la peste porcina... sufrieron pérdidas de más de 100.000 millones de dólares. Nosotros en España, eso se podría traducir, si eso afectase a toda España, en 8 millones de euros. Nosotros somos el primer exportador de toda la Unión Europea de cerdo. ¿Vale?
Más de 8 millones, ¿eh? Yo creo que serían 8.000.
8 millones, 8.000, más de 8.000, claro. Te he dicho 8 millones, perdona, más de 8.000 millones, más de 8.000, ay, menos mal que me has corregido, no, más de 8.000 millones.
Es que te escucho con mucha atención.
Ay, Dios mío, no, es que sabes una cosa, que una cosa lo que decimos, otra cosa lo que tenemos en la mente, pues no, más de 8.000, menos mal que me lo has dicho, ¿eh?
Yo sí te sirve de consuelo, el otro día me había tomado un vasito de leche con un par de galletas y pensé, voy a ir al servicio. Y me fui con la bandeja, con el vaso de leche y al servicio. Y cuando entré en el servicio con la bandeja, pensé, esto no funciona, Juanma, no es así. Si te sirve de consuelo, ¿eh? O sea,
claro,
por ahí es estamos que... ya.
Menos mal que me lo has dicho, porque claro, yo en mi mente, 8.000, y he dicho 8, no sé por qué he dicho 8, pero no, 8.000 millones, sí, se traduce más o menos en 8.000 millones, bueno, si eso ocurriese, que esperemos que no llegue, porque hasta ahora las medidas que se están poniendo son, bueno, estamos viendo que son efectivas. Lo que más nos preocupa es el hecho de que algún jabalí se pueda escapar de la zona, o sea, quiere decir que se haya escapado de la zona de vigilancia desde el primer caso que pasó.
Pero
esperemos,
se va,
no,
Elena,
¿eh?
Se va a intensificar la caza, ¿no?
Sí, se va a intensificar. Mira, quiero decir, yo respeto a todas las personas que piensan que hay que conservar todos los animales y todas estas cosas, pero siempre se ve lo que se llama la carga cinegética, ¿no? Es decir, lo que puede soportar, es decir, cuál es la cantidad de animales que puede soportar ese terreno, ¿no? Esos metros cuadrados, esas hectáreas, etcétera. Y ver cuáles son los que pueden, los que, es decir, ¿cuál es correcto o no es correcto? Todos los animales, claro que tienen derecho a vivir y todos los humanos tenemos derecho a vivir, pero en unas condiciones adecuadas para ellos. El hecho de que haya tanto jabalí conviviendo con las personas, eso es una de las probabilidades que ahora la peste porcina y el día de mañana otra enfermedad.
Yo lo reconozco, porque la gente sabe cómo pensamos, yo cuando hablo con amigos míos, gente muy razonable, ecologistas, me exponen sus motivos y tal, luego pues reconozco que me planteo siempre lo de comer carne, pero claro, yo me crié, yo como animales muertos y cocinados, Y lo peor de todo, me gustan. He tardado tiempo en redimirme a mí mismo y decir, yo no soy mala persona porque me guste comer animales muertos y cocinados. Porque hay gente que parece que quiere que te sientas mala persona. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo entiendo y me pongo en el lugar de las personas que son ecologistas, pero aquí reconozco que si me das a escoger entre ese sentir y el de que España no padezca una pérdida de 8.000 millones de euros y un sector se arruine, yo prefiero que España no pierda 8.000 millones de euros y un sector no se arruine, ¿sabes?
Claro, otros dirán que si el dinero tal, pero es que ya no estamos hablando de dinero, estamos hablando de que los propios animales se mueren, ¿vale? O sea, ya no vamos a ir al dinero, estamos hablando de que los animales se mueren, o sea, porque estamos hablando de una enfermedad muy virulenta en el cual sí que es verdad que los jabalíes suelen resistir un poco más porque normalmente, depende de la cepa, hay cepas súper virulentas que acaban con el 100% de los animales. En
Elena,
los jabalíes, pues a lo mejor el 95%, pero es una alta mortalidad.
Podemos tener, yo tampoco quiero ser un conspiranoico, pero claro, cuando oyes en las noticias que la cepa se parece mucho a una con la que se estaba trabajando para investigar una vacuna en un laboratorio con nivel 3 de seguridad, pues claro,
sí,
no sé muy bien qué quiere decir
noticia,
eso.
Pero hay que andar con mucha precaución, eso quiero decir, hasta que no se constate, porque los laboratorios la verdad que tienen unos protocolos muy exhaustivos, entonces la verdad que en mi opinión me parece raro, no voy a decir que es imposible, pero me parece muy raro. Entonces, quiero decir, hasta que no se demuestre que eso es verdad, yo no seguiría creyendo en esa.
Me fío de ti entonces. Oye, Elena, ¿has de saber una cosa?
Sí, la verdad.
Hablé con una persona que, bueno, vamos a decir muy vinculada al mundo de las gallinas. De manera no muy profesional, es bueno, una cosa así tirando a doméstica, y le pregunté, digo, oye, ¿tú haces esto que dice mi amiga Elena Lagú, ¿no? Que dice, te tienes que, el mono que te pongas, luego te lo quitas, lo lavas aparte, las botas las desinfectas, no sé qué, ¿tú haces eso? Respuesta, bueno, sí. Y se constata eso que pensaba yo, de que hay gente que dice, me voy a liar yo. Entonces me gustaría que les hicieras un llamamiento, si queda tiempo, en este minuto y medio, para que hagan eso que tú dices.
Sí, mira, si quieres te lo ilustro mejor en relación a la peste porcina africana.
Vale.
Mira, la peste porcina africana estaba solo en la África subsahariana, ¿vale? Ahí estaba. Pero fíjate que en 1957 el primer foco en la Unión Europea se reside en Portugal. ¿Y sabes por qué fue en Portugal? Bueno, a lo mejor ya se han...
Por un barco.
Por un barco no, por un avión. Y dirás, ¿qué tiene que ver el avión? Pues mira, el catering, los restos, los desperdicios del catering que se servía en ese avión que venía de Angola, y aterrizó allí en Lisboa, pues se lo dieron a los cerdos que estaban en una explotación porcina cercana. Y ahí fue el primer foco.
Concho.
En 1957. De ahí pasó luego a España, a 1960, y de ahí al resto de Europa. Imaginemos si seguimos...
Sí, no, pues no, pues que los bichitos son muy pequeños y muy listos. Elena Laguno, presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, como siempre un placer hablar contigo. Bueno, hoy nos hemos alarmado un poquito menos, gracias, ¿eh?
A vosotros.
Un beso fuerte.
Un abrazo, chao, adiós.
Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.